Tiempo de presentación de libros y aquí tenemos otra novela de la prolífica escritora vitoriana Toti Martínez de Lecea. Narración inusual porque se aleja de sus escenarios más conocidos de la época medieval para sumergirse en el pasado cercano. Cercano y oscuro, o mejor gris, la nueva obra de ficción se titula Y todos callaron, un relato de los años 40 en Vitoria en plena dictadura franquista, un relato que habla sobre todo del miedo. Toti Martínez de Lecea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una particularidad de este libro es que usted vivió en parte esta época, la sufrió en sus carnes, si me permite la expresión, aunque eso sí, lo hizo de niña, pero su madre, su familia sí que la vivió directamente.
Pues sí, pues sí, pues sí. ¿Para qué te voy a decir que no? Es el miedo, ¿no? Eso es lo que quería escribir, sobre el miedo a hablar, el miedo a opinar, el miedo a aquello que te decían, no hables de esto, no digas esto, que no te vean con quien fuera, ¿no? Esa especie, ese tipo de censura, ¿no? Incluso de autocensura, porque en realidad tampoco había un bando que decía que no se podía hablar, pero no hablabas. Pues sí, sí. Y en Vitoria-Gasteiz, pues ocurrió lo mismo que en todas partes. Pero bueno, como, en fin, una es vitoriana, pues ¿para qué me voy a ir a contar la historia en otro lado? Pues lo cuento allí mismo.
Y todos callaron, un título muy explícito, callar, lo que decía usted, no significarse, una frase que se oía mucho entonces, pasar desapercibido, o sencillamente ser partidario también de aquella situación. Esto en una pequeña ciudad de provincias, como era entonces Vitoria en los años 40, en principio parece que no tiene que dar para grandes personajes, ¿no?
Bueno, mis personajes siempre son pequeños. Mis personajes son la gente común, la gente de calle.
La grandeza nosotros, de lo cotidiano.
Nosotros, los de a pie. Pues sí, pero sí que da. Es que parece que en Vitoria nunca pasó nada, y sí que pasó, claro que pasó. Pasó. Los 400 fusilados en las tapias del cementerio, de los cuales la gran mayoría eran vitorianos, hombre, algo tuvo que dejar por ahí, ¿no? Mm-hmm. Aunque no se hablara de ello, ¿no? O la represión de 5.000 vitorianos alaveses, pues también algo tuvo que dejar de ello, ¿no? Y sin embargo, pues no se hablaba de ello, se callaban. Mm-hmm. En este caso concreto, yo me he querido alejar del tema de la guerra, o sea, que está ahí, claro, lógicamente, pero a ver cómo te lo contaría.
Sí, que no he querido hacer, digamos, historia, ¿no?, de alguna manera.
No, para nada. Uh-huh. Sí, bueno, es historia de alguna forma, la historia de la gente de a pie, pero bueno, el personaje principal, bueno, hay varios personajes, pero el principal, que es Amelia. Amelia, pues no es una persona política, es una chica joven, no pertenece a ningún partido. De hecho, he conseguido en toda la novela no he nombrado a nadie, vamos, quiero decir que no he dicho nada, ni franquismo, ni carlismo, ni republicanos, ni sindicalistas, nada. Tampoco menciono ni guardias civiles, ni militares, nada. Porque es que en realidad, para la mayoría, pues la vida pues continuó después de aquello, ¿no? No me meto en las opiniones de la gente. No me...
En los entresijos políticos ideológicos, ¿no?
Es que no me interesa. En ese momento, en la novela, no me interesa desarrollar ese tema. Lo que me interesa es saber cómo vive una persona con miedo. Eso es lo que me interesa saber. ¿Cómo vive una persona con miedo, no? Y el miedo puede convertirse en una enfermedad, además, porque puede obsesionar a la persona que lo siente, que lo padece, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo pongo en un extremo muy extremo, pero es que en realidad he conocido personas con muchísimo miedo, ¿no? Lo mismo que hemos conocido personas pues con depresiones y con que no lo entendemos, decimos, pues bueno, ves que pasa el tiempo, hombre, que las cosas no, pero cuando el miedo se te mete dentro, pues ahí se queda, ¿no?
Sí, la novela está en pleno proceso de promoción. Nos ha descrito por encima a uno de los personajes protagonistas, Amelia. ¿Nos puede describir algunas pinceladas del argumento sin descubrir nada esencial? Pero bueno, sí,
pues
para
la
darnos...
La primera página. Lo puede leer cualquiera, se mete en una librería, coge el libro y lee la primera página.
Pues también, sí.
Pues la historia empieza en Vitoria actual, en el 2008. Entonces una señora mayor se muere y deja una fortuna cuantiosa. Hombre, le he puesto en un chale de la Avenida Fran Francisco, que ya sé que están todos ocupados, pero...
Sí, bueno, pero está bien, es apropiado. El entorno, el escenario es apropiado, sí, lógico.
Había que buscar un entorno así, sí. Majo, ¿no?
Sí.
Entonces, esta señora se muere y la hija pues va al notario, después del entierro y tal, va al notario a firmar la aceptación de la herencia, ¿no? Y el notario le dice que bien, pero que falta el otro heredero. ¿Y qué otro heredero? Y dice, pues su hermano. Y dice, pues si no tengo hermanos, yo soy hija única. Y dice, no, tiene usted un hermano. Y le muestra un certificado de nacimiento de un chico, vamos, de un hombre, que ahora ya pues tendrá 70 años, ¿no? Y que tienen la misma madre, pero distinto padre. Entonces, claro, la pregunta es, ¿qué le pasó a Amelia? ¿Qué le pasó para que no fuera capaz en tanto tiempo, después de que todo aquello pasó, después de que toda la situación política y demás cambiara, para que no fuera capaz de decirle a su hija que tenía un medio hermano, bueno, un hermano de madre, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué fue lo que le pasó a Amelia?
Y entonces entramos en un flashback, ¿no?
Entonces entramos, bueno, no del todo, porque resulta que le encargan a un detective. Pero bueno, un detective en Vitoria-Gasteiz hoy en día, pues
sí,
no
tampoco.
Lo sé si lo sabrá.
Alguno igual hay, pero bueno, esto sí, esto no es Manhattan. Pues, ni...
No, exactamente, no. Entonces es un chico joven que ha llegado a los 40 y tantos y que, bueno, como no ha estudiado ni se ha preparado ni ha hecho nada, se dedica a averiguar cosas de adulterios para los divorcios, porque otra cosa no se me ocurría. Y entonces le dicen, oye, pues a ver, tienes el nombre del chico y del hombre este y tienes los dos apellidos, pues búscalo, ¿no? Y entonces pues lo busca y no lo encuentra. Y claro, dice, pero bueno, pues se ha podido morir. Pues no, porque la madre había firmado el testamento un año antes de morir. O sea, que la madre sí sabía que el hijo estaba por algún lado. Y se ha podido cambiar de nombre. Puede estar en Filipinas. Entonces, como no hay manera de encontrar al heredero, y si no encuentran al heredero, la otra no cobra, pues entonces empieza este chico a investigar qué fue lo que le ocurrió a la madre, ¿no? Para que mantuviera ese silencio. Y entonces es cuando empieza a preguntar. O sea, es un flashback, pero actual. O sea, es como si tú vas y preguntas, oye, ¿qué le pasó a la tía de mi cuñada? Que, ¿sí? Pues mira, pues le pasó esto y tal y cual. Más o menos va por ahí la cosa. ¿Sí?
Bueno, pues tiene un arranque poderoso, ¿eh?
Bueno, ocurre en Gasteiz y también ocurre en la Rioja Alavesa.
Territorios que usted domina.
Sí,
sin duda.
Y que quiero.
Por supuesto. Creo que esta novela creo que es la número 21, me puedo equivocar, aparte de los libros y las narraciones hechas para público juvenil, infantil.
Pues creo que es la
21. No lleva ni la cuenta.
Pues creo que es la 21. Pues es que en total son unos 46 libros, pero esta, ¿sí? Yo creo que en novela esta es la 21 o la 22. No te lo podría decir ahora, tendría que volver a contarlo. Pero sí, y luego lo que has comentado al comienzo, que es un nuevo registro. Bueno, a ver, un autor, autora, pues tiene que también innovarse, ¿no? Uh-huh. Me encanta la novela histórica y me encanta la novela medieval, bueno, digamos medieval entre comillas.
Sí, para entendernos.
Situada en la época medieval, me encanta. Pero vamos, soy autora y me considero tal cual. Y me gusta también innovar y me gusta saber si soy capaz de hacerlo.
¿Esos retos refrescantes?
Es que si no estoy muerta. Y entonces decir, bueno, también puedo hacer esto. Que luego lo haga o no lo haga, pues ya depende de mis gustos personales, pero que puedo hacerlo, lo puedo hacer. Y luego había también otra razón, ¿no? Yo soy muy defensora de la memoria histórica, tanto reciente como pasada. La prueba es que todos mis libros hablan del pasado, ¿no? En este caso concreto, la generación de nuestros padres va desapareciendo, ¿no? Mi madre tiene 93 años y quería dedicarle esta novela a ella.
93 años y nos hemos enterado por ahí que todavía toman de vez en cuando el vermú.
No,
o sea que
de vez en cuando no, todos los días.
Todos los días el vermú a los 93 años.
Al mediodía.
Ahí está.
Eso lo hacía mi abuela y eso lo hace mi madre. Y las dos... estuvieron hasta mi abuela hasta el final y mi madre está en este momento con la cabeza perfectamente puesta. Mi abuela era y mi madre es dos mujeres divertidas, optimistas y con muy, muy buena memoria. Así que yo he hablado con mi madre.
Eso le iba a decir, le habrá servido, vamos, como una especie de archivo.
Total. Es más. Es más, le dije, pues voy a escribir tal y ¿para qué te metes? Y tal y porque me apetece. Y mira, por ejemplo, pues hay una escena que ocurre en tal sitio. Y eso porque, mira, mi abuela tenía una tienda. Es verdad, tenía una tienda.
¿En Vitoria?
en Vitoria, sí, una tienda de una mercería, una
sí.
Y la tenía ahí cerca de San Pedro. Y en el escaparate tenía, pues, ¿cómo se llama?, bustos de estos, ¿no?, con sujetadores y fajas. Y los curas de San Pedro, pues, le armaban cada bronca porque consideraban que era inmoral poner un busto de una señora con un sujetador, ¿no?
Y nos, bueno, nos reímos, pero su disgusto tendría.
Pues claro, porque cada vez que pasaban los curas, pues le entraban en la tienda y le decían que hiciera el favor de quitar el... Bueno, pues esto lo he puesto, ¿no? Entonces mi madre va y dice, ¿pero para qué lo pones? ¿Para qué lo pones? Que la gente lo sabe. Y le digo, mamá, que la gente ya no lo sabe. O sea, que eso ya pasó hace 70 años, hace 80 años. Y ya, pues mira, chicos, es que dais pocos ya. Pero bueno, ha sido también un pequeño homenaje a nuestros mayores, a nuestros padres, que pasaron por unos momentos que no nos podemos hacer ni idea.
Exactamente, sí. A su público más joven, precisamente enlazando con esto, le parecerá algo real la vida cotidiana en aquellos tiempos en los que, por cierto, se hablaba y también se sufría un hambre real, el hambre. La combinación de miedo y necesidad tan extrema, pues es embrutecedora en muchos casos, ¿no?
Hambre y miedo que obligó y provocó que mucha gente se desplazara de un lugar a otro, ¿no? Gente, por ejemplo, de Burgos, de La Rioja, que llegaron a Vitoria-Gasteiz, pues llegaron huyendo en esos años, en los 40-50, pues por necesidad de trabajo, o sea, por hambre, y otros muchos por miedo, ¿no? Porque la represión también en sus lugares de origen, pues fue muy 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 tremenda. Entonces, bueno, pues es un guiño a todo eso, a toda una sociedad, a cosas que yo he escuchado de joven, que he bebido y he visto, y que, bueno, y sin más, o sea, sin más.
Sí, esa época se describe normalmente, bueno, historiadores o estudiosos o escritores también, siempre le ponen el tono gris, el color gris, parece que es la que el que acompaña a la posguerra.
Pues sí, y sobre todo, pues normalmente esos libros, que yo los leo, que conste, pues son muy políticos, ¿no? Políticos, claro, lógicamente. Pero es que la historia de la gente común, pues no era política. Quiero decir que la gente que sufrió, tanto de un lado como de otro, pues oye, pues sufrían porque la situación era así, punto. O sea, porque era así, porque no había comida, porque estaban...
había cartillas de razonamiento,
también. Porque había miedo, porque no se podía decir no sé qué, porque no se podía andar con no sé quién. Ese tipo, esa atmósfera, ¿no? Pero bueno...
Pero había que vivir y sobrevivir.
Tampoco lo pongo tan mal, ¿eh? O sea, te quiero decir que...
Sí.
Vitoria sigue adelante, o sea, sigue funcionando en esa época, por supuesto, y entonces, bueno, sale tal cual, ¿no? Y luego, bueno, hacer algún guiñito a... Pues había un club de tenis, estaba el Círculo Vitoriano,
entonces ya hablábamos
el casino,
hablábamos de élites en esos tiempos.
Estaba el casino, estaba el Ideal Cinema, había películas.
Qué importante era el cine en aquella época.
Importante, claro. Luego había las fiestas, las romerías, los bailes en la Florida, los paseos por la Flor y por el Prado, el escabullirse al Batán, que fíjate tú cómo está ahora, para, pues en fin, cuando tenías novio o novia, pues te ibas al Batán para que nadie te viera. Era toda una excursión, ¿no?
Y bastante temeraria igual, ¿no?
Temeraria total. Sobre todo si te pillaban.
La posguerra es un periodo casi obligado para los novelistas españoles de los años 70, y con alguna excepción hubo también algunas novelas que trataron la posguerra en la propia dictadura, pero muy, muy excepcionalmente. ¿A qué se debe ese afán, esa necesidad de escribir de aquella... sobre aquella época?
Pues por la misma razón, porque no se podía escribir, no se podía decir, no se podía hablar. Entonces, bueno, pues había, aparte de la censura oficial, estaba la propia censura de cada uno, ¿no? Bien, pues ya hemos salido, ya nos ha costado, pero bueno, ahora yo creo que se puede hablar con bastante tranquilidad, ¿no?
Y vamos a ir terminando ya, pero nos gustaría saber por dónde van a continuar sus trabajos.
Pues es como un parto, ¿qué quieres que te diga?
Sí.
Te quedas vacío, vacía, pero bueno, enseguida empiezas. ¿Qué pasa? Pues que ya tengo material para unas cuantas novelas, las voy recogiendo el material, documentaciones, a medida que pues estoy buscando una cosa y encuentro otra cosa y me puede interesar para más adelante. La novela del año pasado, Enda.
Sí.
pues bueno, pues fue, ha sido una sorpresa, ¿no? Porque, pues bueno, pues la, pues ha sido una sorpresa, porque yo creía que íbamos a leer la 4 y pues parece ser que la han leído bastantes más y están pidiendo la continuación. Esa podría ser una hacer una segunda parte de Enda. Otra es, pues, empecé una historia que la tengo a medias y que me divirtió muchísimo escribirla, y es pues de dos despistas de por aquí que se van a una cruzada a Palestina, ¿no? Y bueno, y luego no saben cómo volver.
Aparte de todo lo que vivirán allí, claro.
Sí, pero sobre todo, ¿cómo vuelves? Sí. A ti te llevan, el ejército, el ejército, el cristiano, te mete, te lleva a San Juan de Acre y ahí te lleva a Palestina, a Gaza, que concretamente hubo ahí una batalla, que hubo navarros y nosotros éramos navarros entonces, y bueno, y perdieron, ¿no? Bien, pues ahí...
todo el mundo se disgrega, ¿no?
Todo el mundo se disgrega, pero tú que no sabes leer, ni sabes escribir, que no sabes ni siquiera dónde estás, ¿cómo vuelves a casa, no? Pues eso podría ser también un... cómo vuelves a casa?
Apasionante, ¿no? Apasionante, sí. Inicio o concepto, vamos.
Sí, esas son ideas que se me van ocurriendo y las voy escribiendo. Y luego, pues cuando ya pasa toda esta historia de... Bueno, pues presentar el libro, sí, ir a Durango, luego vienen las Navidades, la familia, más otras cosas que tengo para hacer, charlas y cosas, sí, así. Bueno, pues ya en enero, cuando vuelve la calma, entonces empiezo a pensar...
Se pone
a
en ver, serio.
Pinto, gorgorito, ¿cuál me apetece ahora, no? Entre tanto, de aquí a entonces puede aparecer alguna otra cosa, ¿sabes?
Hombre, sorpresas como que esta última novela que rompe, como decíamos, con sus escenarios habituales, sea un gran éxito, que es lo que les deseamos, y que se vea usted obligada por su público a continuar esta historia.
No lo sé, porque la verdad es que me ha costado escribirla, ¿eh?
Ah, bueno, era un reto.
Sí, me ha dolido. Bueno. No me ha costado escribirla lo que es físicamente, ¿no? Uh-huh. Lo que me ha costado ha sido, pues, meterme, ¿no?, en esa época, intentar pensar, porque claro, el autor tiene que pensar como sus personajes, o intentar para que los personajes resulten creíbles, ¿no? Uh-huh. Y era muy duro, ¿eh? Uh-huh. Ha sido duro. Desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la escritura, eso, pues oye, ya después de tanto tiempo creo que problemas para escribir no tengo. Pero meterte en el personaje, en los personajes, hacer que piensen, que digan, que hablen, pues la verdad, ¿qué quieres que te diga?
Ha costado.
Cuanto más lejos me voy, pues
más
hay
fácil.
Otro tipo de visión, ¿no?
Sí. Muy bien, pues Toti Martínez de Lecea, muchísimas gracias por haber atendido esta conversación y muchísimos éxitos también con esta nueva obra que está dando a conocer, Y todos callaron. Gracias.